Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este Día del Señor, que estamos juntos una vez más. En esta oportunidad vamos a estar viendo la tercera carta de Juan. Esta es la carta más breve de todo el Nuevo Testamento. En el idioma original griego es la más breve, más pequeña. Pero sin embargo es una carta sumamente reveladora para nosotros, porque nos va a mostrar acerca del testimonio de los creyentes. En específico, testimonio de miembros de una iglesia local. Así que les invito a que podamos abrir esta carta en nuestras Biblias, la tercera carta de Juan, y vamos a ver qué nos dice acerca del testimonio de los miembros con respecto a la verdad. Les invito a abrir sus Biblias y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice así, tercera de Juan: el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma, y que tengas buena salud, pues mucho me alegré cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje a una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Padre Dios, creemos en ti, creemos en el poder de tu Santo Espíritu. Creemos que tú obras por medio de tu palabra en nuestras vidas, con el mismo poder que creaste todas las cosas, con el mismo poder que recreaste nuestras vidas en Cristo, con el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Ese poder capaz de impartir vida está en tu palabra y está en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Te ruego que me ayudes, Padre, a predicar tu palabra y obres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando una mujer anciana salía de la iglesia, una amiga la encontró y le preguntó: ¿ya terminó el sermón? No, respondió la anciana. Ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte del sermón, a vivirlo. Y lo más importante, cuando hablamos de la palabra de Dios predicada, cuando hablamos de la verdad, lo más importante no es conocerla, no es escucharla, sino vivirla. Cuando la vivimos, mostramos a todos los que nos rodean el testimonio de que esa verdad es real en nosotros y que ha transformado nuestra manera de vivir. Al vivir esa verdad, damos un buen testimonio de la verdad. Pero cuando no la vivimos, podemos ser un obstáculo para el mensaje del Evangelio. Hermanos, Dios quiere de nosotros que vivamos la verdad y que obremos a favor de ella. Y eso es lo que vamos a ver en esta epístola. ¿Cuál es el mensaje de la epístola de tercera de Juan? Que los cristianos debemos vivir en la verdad y obrar a favor de la verdad. Vamos a estar mirando este pasaje en tres puntos. ¿Por qué? Porque Esto que acabo de decir, que los cristianos deben vivir en la verdad y obrar a favor de la verdad, está justificado en este texto. El texto nos da tres razones por qué esto es así. La primera que vamos a ver es porque esto produce gozo a los que nos instruyen. Versículo 1 al 4. Segundo, porque esto avanza el reino de Dios. Versículo 5 al 8. Y tercero, porque los que son de Dios viven de esa manera. Versículo 9 al 12. Vamos a mirar entonces los primeros versículos. Esto produce gozo a los que nos instruyen. Versículo 1 al 4. El anciano, el amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Básicamente este es el inicio de una carta normal del primer siglo, donde tenemos la introducción, el contenido y la despedida. Y es algo que podemos ver también en la segunda carta de Juan, enviado a esta iglesia local llamada la Señora Escogida. En este caso tenemos esta carta enviada al hermano Gallo, al amado Gallo. Juan muestra en su primer versículo el amor que él tiene por este hermano en verdad y en la verdad. El anciano nuevamente está haciendo referencia al apóstol Juan, está haciendo referencia a su autoridad como el último de los apóstoles y era bien conocido con el nombre del anciano. Y luego vemos un saludo en el versículo 2, saludo de un buen deseo que era normal en las cartas. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Juan sabía muy bien del testimonio de Gallo, de su prosperidad espiritual, de su prosperidad en su corazón, en su alma, en cuanto a la verdad, y ruega que de esa manera también él tenga buena salud. Este texto no tiene nada que ver con una prosperidad económica, como muchas veces se mal utiliza. Le está saludando a Gallo por su buen testimonio y él le desea que así como su buen testimonio prospera su alma, que tenga una buena salud. Y lo que vemos en estos versículos es que el apóstol Juan está escribiendo con un tono alegre y de gozo. Fíjense el versículo 3, pues me alegré mucho. Versículo 4, no tengo mayor gozo que este. El tono de esta sección es un tono de alegre, es un tono de gozo. ¿Y por qué? Porque han llegado a sus oídos buenos testimonios sobre su hijo en la fe, Gallo. Gallo era un nombre muy común en este tiempo. No se puede relacionar fehacientemente con los otros Gallo que aparecen en las diferentes epístolas. Muy probablemente este era otro Gallo, porque es un nombre común en este primer siglo. Los hermanos que vinieron a Juan trajeron buenas noticias de cómo Gallo vive la verdad y cómo anda en la verdad. Probablemente estos hermanos habían sido bendecidos por la vida de Gallo y su obediencia a la palabra de Dios. Versículo 3 nos dice, me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Juan muestra este contentamiento por su hijo espiritual, esta alegría que le había producido estas noticias debido al amor que él le tenía a Gallo. No tengo mayor gozo que este, dice Juan, oír que mis hijos andan en la verdad. Todo pastor comparte el gozo que Juan experimenta cuando ve a aquellos hermanos y hermanas que el Señor le ha encomendado andar en la verdad. Hermanos, no hay un mayor gozo para un pastor que ver a su congregación andando en la verdad, buscando a Dios, viviendo el Evangelio, discipulándose unos a otros, preocupándose unos por otros, amándose, ayudándose, orando unos por otros, preocupándose, creciendo en gracia, en amor, en obediencia. No hay mayor gozo para aquellos que nos han instruido y nos instruyen en el Señor. Yo mismo me gozo y me lleno de alegría cuando veo hermanas y hermanos que tienen testimonio de que andan en la verdad. Nada llena más mi corazón. Nada llena más mi corazón. Pero no solo de los pastores, sino de todos los que invierten en la vida de otros. Tanto si diriges un grupo pequeño o tanto si estás invirtiendo en la vida de otra persona, llamándola, viendo cómo está, invirtiendo en su salud espiritual, invirtiendo en su crecimiento a la imagen de Cristo. Cuando esa persona crece y camina en la verdad, eso produce gozo. Hay un gozo inexplicable cuando uno ve a sus hijos andar en la verdad, a sus hijos espirituales andar en la verdad. Cuando uno ve a aquellos en los que invierte andar en la verdad. Ese es un privilegio, un gozo. No hay mayor gozo que este, dice Juan. Yo recuerdo cuando era pequeño que salíamos en mi casa de Chascomús a la vereda a practicar en la bicicleta, sin rueditas. Mi papá me agarraba del cuello y me daba por unos metros un empujón y luego me soltaba. Y probablemente yo habría caído muchas veces hasta que podía hacer el equilibrio y tratar de pedalear al mismo tiempo para no caer. Mi papá se alegraba cuando yo podía avanzar sin ayuda, cuando podía andar, cuando lograba su cometido. Y yo hoy como padre también experimento el gozo cuando veo a mis hijas hacer algo por lo cual uno ha invertido tiempo en que logren eso. Cuando veo a mi hija Luz leer o cuando veo a Paz escribir su nombre. Y en este caso el apóstol Juan se goza cuando sus hijos, ve que sus hijos espirituales andan en la verdad. Eso era un gozo enorme para su corazón. Juan sabía que andar en la verdad era evidencia de que estamos en el verdadero. Andar en la verdad es la evidencia de que estamos en el verdadero. En la verdad encarnada en Jesucristo. Y no hay mayor gozo que eso. El autor de los Hebreos les habla a los creyentes de la necesidad que tienen de que sus pastores puedan velar por ellos con alegría. ¿Y a qué está relacionado que ellos velen sobre los miembros con alegría? Está relacionado con la obediencia y la sujeción que los miembros tienen a ellos. Hebreos 13:17 nos dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quien han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Cuando los miembros de una iglesia local obedecen y se sujetan a sus pastores, siempre bajo lo establecido por la palabra de Dios, eso hace que los pastores puedan pastorear con alegría, que puedan pastorear con gozo, porque vivir en esa obediencia refleja andar en la verdad. Vivir en la obediencia refleja el andar en la verdad. El pastor John Stott dice lo siguiente: practicar la verdad es más que dar un asentimiento de la misma. Significa aplicarla a la propia conducta. El que practica la verdad es un cristiano íntegro, en quien no hay dicotomía entre la confesión y la práctica. La verdad es que yo, como pastor de esta iglesia local, yo me alegro mucho de donde estamos hoy como iglesia local. Y ha sido el trabajo de los que han invertido por años y por años en nosotros. De aquellos que semana a semana están invirtiendo en sus hermanos y hermanas. Déjenme decirles que la iglesia de Cristo y esta iglesia local no se edifica ni se edificará solo por medio de los pastores, sino que cada miembro, ocupando su rol y sirviendo al cuerpo, hace que la iglesia sea edificada en la verdad y en amor. Y debemos seguir orando y trabajando por medio de la gracia de Dios, como dijo Pablo a los colosenses. En Colosenses capítulo 1, verso 28, dice Pablo: a él nosotros proclamamos, a Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Hermanos, es la responsabilidad de todos nosotros como miembros de la iglesia trabajar en pos de ver una iglesia edificada, en pos de ver una iglesia que vive en la verdad. Ahora, lo que podríamos preguntarnos a nosotros mismos a la luz de este texto es: ¿qué testimonio darían los hermanos de tu vida hoy? Nosotros vemos lo que dice el apóstol Juan, que los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Qué testimonios darían los hermanos acerca de tu vida? ¿Darían testimonio de tu verdad? ¿De cómo andas en la verdad? Si hoy estás viviendo en la verdad, buscando glorificar a Dios con tu vida, eso traerá gozo a los que te están instruyendo en el Señor. Y mi ánimo es que sigas adelante, que sigas esforzándote en la gracia para seguir cada día más creciendo a la imagen de Cristo, que te amó y murió por ti en la cruz del monte Calvario. Y si no estás viviendo en la verdad, primeramente, reconócelo, acéptalo, examina tu vida, busca dónde fue que te desviaste, busca dónde fue que dejaste de ser fiel al Señor, dónde fue que te desviaste del amor y la obediencia al Señor, y arrepiéntete. El Señor está lleno de gracia, lleno de gracia y amor para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Vuelve al Señor con todo tu corazón. Búscalo con todo tu corazón y Él se dejará encontrar. Pero el vivir en la verdad no solo es algo que trae gozo a los que nos instruyen en el Señor, sino que es algo que Dios utiliza soberanamente para avanzar su reino en este mundo. Veamos versículo 5 en adelante. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Entonces, punto número 2. Esto avanza el reino de Dios. Vimos que por un lado, el vivir en la verdad y el obrar a favor de la verdad trae gozo a los que nos instruyen. Versículo 1 al 4. Ahora en adelante, del 5 al 8, vamos a ver que vivir en la verdad y obrar a favor de la verdad avanza el reino de Dios. Nosotros glorificamos a Cristo cuando reflejamos su imagen ante otros, cuando amamos de la manera que Él nos amó, al entregar su vida por nosotros, cuando le somos fieles, cuando le somos obedientes en medio de un mundo hostil al Evangelio. Cuando vivimos así, Cristo recibe gloria, porque se muestra en nosotros que su sacrificio es efectivo para transformar vidas, que la gracia de Dios puede cambiar nuestros corazones egoístas en corazones dadivosos y generosos para con otros. Y Dios usa esa transformación de su gracia como el arma que hace retroceder las tinieblas y hace avanzar la luz. Juan le dice a Gallo que está obrando fielmente en lo que hace por los hermanos. Sabemos por el contexto que Juan se refiere principalmente a que Gallo era un instrumento de la gracia de Dios, a través de proveer, sustentar, acoger y hospedar a los hermanos que tenían ministerios itinerantes, a los maestros itinerantes que dependían de la generosidad de los creyentes para ser sostenidos mientras enseñaban la palabra de Dios. Incluso Juan dice que Gallo trataba con ese mismo amor incluso a aquellos que eran extraños para él, que no los conocía. Y esa obra que Gallo hacía llegaba ante la iglesia local como un testimonio de amor. Cuando nosotros vimos la segunda carta de Juan, él advierte a esta iglesia que no sea hospitalario y que no reciba bajo ningún punto de vista a los malos, a los falsos maestros. Pero en tercera de Juan, Juan anima a Gallo porque él está haciendo una buena obra, porque él está obrando fielmente. Él es un testimonio de amor al ser hospitalario con los maestros de la verdad, con los maestros que están llevando la palabra de Dios. Es en este acto de amor que Gallo está manifestando donde nosotros vemos el amor práctico que Primera de Juan nos ha mostrado, si se acuerdan. Primera de Juan 3:16 dice lo siguiente: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nosotros mostramos el amor de la cruz cuando amamos a otros poniendo de lo nuestro para el bienestar de otros. Nosotros mostramos el amor de la cruz cuando amamos a otros poniendo de lo nuestro para su bienestar. Para poder apoyar a los maestros itinerantes que llegaban a la ciudad, Gallo debería poner su casa, su alimento, su dinero, su tiempo. Y esto era una muestra de amor verdadero. Un amor que se sacrifica por el bienestar del ser amado. Pablo le dice a la iglesia en Roma: el amor sea sin fingimiento. Romanos 12:9-10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y el versículo 13, practicando la hospitalidad. Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, verso 8 y 9, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. El autor de los Hebreos dice lo siguiente, capítulo 13, verso 1 al 2, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Nosotros vemos que la hospitalidad es una gran muestra del amor que debemos tenernos unos a otros en Cristo. Hoy estamos en un tiempo de cuarentena. No podemos practicar la hospitalidad. Pero eso no quita que podamos preparar nuestros corazones, preparar nuestros hogares, preparar nuestro presupuesto pensando en el futuro, de poder mostrar con nuestros hogares que Cristo es Señor en ellos también. Pero más allá de ser una muestra de amor, lo que nosotros estamos viendo en este caso particular, que es una herramienta en las manos de Dios para el avance del reino de Dios. Lo que Gallo está proveyendo por medio de su fidelidad y amor es lo que estos maestros de la verdad necesitan para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Fíjense que Juan menciona, pues ellos salieron por amor al nombre. Estamos ante una misión particular. Son hermanos que han salido a evangelizar, a predicar la palabra, a enseñar, a plantar iglesias, muy probablemente. Y Gallo tiene la oportunidad de ayudar en el avance del reino de Dios a través de sus buenas obras. Por tanto, dice Juan, debemos acoger a tales hombres, estos hombres, hombres que van en pos de la verdad, hombres que aman la verdad, hombres que están llevando el mensaje del Evangelio. Debemos acogerlos a tales hombres. ¿Para qué? Para que seamos colaboradores, colaboradores en pro de la verdad. Muchas veces cuando hablamos acerca de las misiones, se mencionan tres aspectos de las misiones: el ir, el orar y el dar. El ir son aquellos que estarán en la primera fila, que serán los que llevarán la palabra de Dios. El orar es para todos los que se quedan a respaldar esa obra en oración ante Dios. Y el dar es para aquellos que sostienen la vida de los que llevan la palabra de Dios. Y es así que avanzamos el reino de Dios como la iglesia. Por dar algunos casos reales, un pastor que conozco, que trabaja en la construcción, decidió utilizar una parte del terreno, de su terreno, para construir una casa exclusivamente para hospedar familias misioneras que llegan a la ciudad. Eso es colaborar en pro de la verdad. Otro pastor que conozco dividió su casa para formar una vivienda también para misioneros. Otro hermano que conozco de una iglesia local, miembro de una iglesia local, cambió de trabajo y cambió de carrera, y para cambiar de carrera tuvo que hacer varios cursos para poder ganar más dinero, para ofrendar más a su iglesia local, para que puedan sustentar a su pastor y cubrir los gastos del edificio. Otra familia que conozco abre las puertas de su hogar para hospedar misioneros que están de visita por la ciudad, compartiendo su casa, su mesa, sus alimentos, su baño con completos extraños, pero que son hermanos en Cristo. Otras personas oran y oran día a día por sus pastores, por misioneros, por iglesias locales, para que el Señor levante nuevos pastores en las iglesias, para que el Señor levante nuevos plantadores de iglesia. Hay muchas maneras en las que podemos ser colaboradores en pro de la verdad y en el avance del reino de Dios. Nosotros podemos usar nuestros recursos de muchas maneras para ser colaboradores en pro de la verdad. La principal manera es la ofrenda de mi iglesia local. La ofrenda a mi iglesia local que provee para que pueda seguir funcionando y avanzando el reino de Dios. Tanto en los gastos del edificio, como en el sostén de los pastores, como en los recursos necesarios para la edificación de la congregación. Y además, como iglesia local, nosotros debemos pensar en la obra misionera. Debemos pensar en la capacitación de pastores. Debemos pensar en la capacitación de plantadores de iglesias para poder plantar iglesias en las comunidades que no tienen iglesias saludables. Y eso también requiere de nosotros como iglesia el ir, el orar y el dar para que ocurra. Y Dios puede utilizar y utiliza nuestros recursos para avanzar su reino. ¿Por qué? Porque nada es nuestro, sino que todo le pertenece al Señor. Cuando nosotros proveemos de nuestros recursos para el avance del reino de Dios, nos convertimos en colaboradores en pro de la verdad. Juan le dice a Gallo: harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Y probablemente esto involucraba que Gallo debía prepararles alimento para el viaje, darles algo de dinero, remendar sus ropas, lavarlas. Fíjense cuántas maneras sencillas y prácticas de amar a otros en pro de la verdad. No olvidemos, hermanos, que Cristo fue el que nos dio el mayor ejemplo. Él dio su propia sangre para establecer el reino de Dios, para rescatar a todo el pueblo de Dios del reino de las tinieblas. Nos ha dado el ejemplo para dar nuestras propias vidas por nuestros hermanos y el avance del Evangelio en mi iglesia local, en mi comunidad, en mi país y en el mundo. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos usando nuestros recursos para el avance del reino de Dios? ¿Somos fieles en ofrendar a nuestra iglesia local para el sostén y el avance del reino de Dios en medio de mi comunidad? Debemos estar, hermanos, no solo dispuestos a ofrendar de nuestro dinero, sino a ofrendar de nuestro tiempo, a ofrendar de nuestras manos para servir, de nuestros talentos, de nuestros dones, de lo que sabemos hacer, de lo que podemos hacer por otros, de todo lo que tengamos para ser colaboradores en pro de la verdad, para que podamos ser un testimonio de amor y de fidelidad a otros, para que ante la iglesia seamos testimonios de obras fieles, como Gallo como Juan le anima a Gallo, obras fieles y un testimonio de amor. Eso glorifica la obra de Cristo en la cruz. Eso habla de una transformación de la gracia de Dios en nuestros corazones. Y eso es, hermanos, que los que viven en la verdad y obran a favor de la verdad evidencian que son de Dios. Porque los que son de Dios viven para Dios y no para ellos mismos. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Vimos como primer punto que el vivir en la verdad y el obrar a favor de la verdad produce gozo a los que nos instruyen. Por otro lado, avanza el reino de Dios, pero también los que son de Dios viven de esa manera. Y eso es lo que vamos a ver en estos últimos versículos. Fíjense, versículo 9 en adelante. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Y se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Alguien dijo que Juan habla mucho de la luz y las tinieblas, y que en esta carta lo hace con nombre y apellido, y me pareció muy atinado. Juan nos muestra el caso de una persona que no es colaboradora de la verdad, sino un obstáculo para la verdad. Se nos dice que Juan ha escrito una carta a la iglesia. Probablemente le ha escrito una carta animándoles a recibir a estos hermanos que están trabajando por amor a Cristo. Era muy común que los maestros que iban de ciudad en ciudad llevaran cartas de recomendación. Aparentemente Juan había escrito una carta y este hombre, Diótrefes, miembro de esta iglesia, y es muy probable que sea uno de los pastores o el pastor de esta iglesia, el anciano, muestra un perfil orgulloso, rebelde y difamador. Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Alguien dijo que en cada iglesia vamos a encontrar el bien mezclado con el mal, el trigo mezclado con la cizaña. Lo que vemos en esta descripción, la descripción de Diótrefes, si hiciéramos una radiografía a Diótrefes, vemos a una persona orgullosa, engreída, contumaz, que estaba buscando acaparar la autoridad para sí mismo, que no aceptaba la autoridad apostólica de Juan, que él tenía como apóstol de las iglesias, pero que no solo eso, sino que difamaba con mentiras. Difamaba. Fíjense que dice, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Era difamación. Y que prohibía a los hermanos que querían hospedar a estas personas, les prohibía y los expulsaba de la iglesia. Esto es todo menos alguien que vive en la verdad y obra a favor de la verdad. Solo hay una persona que puede ser la primera en la iglesia, y ese tiene que ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos al apóstol Juan muchos años antes, Juan también en una ocasión con su hermano Jacobo se acercan al Señor Jesucristo y le dicen: ¿podemos pedirte sentarnos a la izquierda y a la derecha de tu trono? Querían ser los primeros. Y Jesús les dará una lección a ellos y a los discípulos, que vez tras vez discutían acerca de quién era el mayor. Marcos 10:42 nos dice lo siguiente: y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, no todos los que están en las iglesias andan en la verdad. Siempre encontraremos personas en las iglesias que no pasan las pruebas de fe, amor y obediencia a Cristo que vimos en Primera de Juan. Y debemos estar muy atentos a ellas. Debemos tener mucho cuidado, pero sobre todo guardarnos de no ser nosotros mismos un obstáculo para la verdad. ¿Qué clases de personas son obstáculo para la verdad en las iglesias? Los que son rebeldes a las autoridades establecidas por Dios, primeramente la autoridad de la palabra y la autoridad de aquellos pastores que el Espíritu Santo ha puesto como obispos en la iglesia local. No puede ver eso en Hechos 20. La palabra obispo significa sobreveedor, supervisor, aquel que ve por encima, aquel que vela. Eso es un obispo. Los que son engreídos y egoístas también son un obstáculo para la verdad. Los que buscan posiciones en la iglesia para ejercer su voluntad y no para servir a otros. Los que buscan posiciones para alimentar su orgullo y no porque quieren en humildad obedecer y servir al Señor y a sus hermanos. Son un obstáculo para la verdad los que son chismosos y murmuradores que atentan contra la unidad de la iglesia de Dios, mintiendo o hablando lo que no deben con quien no deben. Eso es un obstáculo para la verdad. Si somos cristianos y vemos que hemos pecado en algún momento en estas áreas, yo quiero decirte que la gracia de Dios nos está llamando al arrepentimiento para que nos volvamos al Señor en obediencia de todo corazón. Dios no nos muestra nuestro pecado para cargarnos de culpa. Nos muestra nuestro pecado para guiarnos amorosamente al arrepentimiento, para guiarnos a la restauración. Cuando pecamos de esta manera, no solo somos un obstáculo para la verdad, sino que somos un mal testimonio y somos un mal ejemplo para otros creyentes. Diótrefes es un mal ejemplo y un mal testimonio. Y Gallo no tiene que seguir el ejemplo de Diótrefes. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno, le dice Juan. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una persona con las características de Diótrefes no es alguien que viva la verdad, ni que conozca a Dios. El comentarista Marshall dice lo siguiente: por el contrario, el que hace lo malo como Diótrefes no ha visto a Dios, no ha tenido una experiencia cristiana genuina y se puede juzgar que su conversión ha sido un engaño. Resulta claro que le falta, perdón, resulta claro que la falta de un carácter cristiano debe considerarse como una señal de la ausencia de una verdadera experiencia cristiana. La conducta que refleja falta de amor y maldad pone en tela de juicio la profesión de fe cristiana de esa persona. Primera de Juan 4:20. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Fin de la cita. Los creyentes pueden pecar en ocasiones y ser restaurados. Pero el perfil de Diótrefes es de alguien que está usando su autoridad en la iglesia para sus propios propósitos, siendo un enemigo de la verdad, siendo un obstáculo de la verdad. Hermanos, debemos detectar a los Diótrefes en medio nuestro y no debemos dejarlos obrar en detrimento del Evangelio. Debemos denunciarlos, llamarles la atención para que se arrepientan y si no lo hacen, que se vayan de la iglesia. Pero Gallo tiene un buen ejemplo que imitar. Lean conmigo, versículo 12. Demetrio tiene un buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Juan está haciendo este contraste entre Diótrefes y Demetrio. Cuando yo leía este pasaje y estudiaba, le decía al Señor, Señor, danos Gallos y Demetrios y líbranos de los Diótrefes. Ayúdanos, Señor, como iglesia local. Y Juan le dice a Gallo, no imites lo malo, hablando de Diótrefes, sino lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no es de Dios. Demetrio tiene un buen testimonio. Fíjense el flujo de la carta. Demetrio tiene un buen testimonio. ¿Tiene un buen testimonio de parte de quién? ¿De todos? ¿Todos hablan bien del testimonio de Demetrio en cuanto a la verdad? Tiene testimonio de la verdad misma. Qué maravilloso. La palabra de Dios misma podría dar testimonio de la vida de Demetrio. No está hablando de una perfección, porque solamente hay perfección en la persona de Jesús. Pero está hablando de un hombre fiel. Está hablando de un hombre que tiene el buen testimonio. A la vez, tiene el testimonio de parte del apóstol Juan y de sus colaboradores. Sabemos muy poco de Demetrio. Sabemos esto que nos dice Juan de Demetrio. Pero a la vez, lo que sabemos de él es lo más importante sobre él. No se nos dice qué obras hacía, pero podemos entender que eran buenas obras. No sabemos si era pastor, probablemente era un pastor o un líder de la iglesia, pero sabemos que tenía un buen testimonio que Gallo podría imitar. Como creyentes, tenemos que aspirar a crecer a la imagen de Cristo de tal manera que podamos abundar en buenas obras y en un testimonio que sea digno de imitar para otros. No estamos hablando de una vida perfecta, porque eso es imposible, pero sí que podamos vivir en la verdad y obrar a favor de la verdad. De tal manera que podamos decir como Pablo mismo, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. El autor de los Hebreos también nos muestra esta realidad. Nos dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Hebreos 13:7. Pablo le dijo a los filipenses, hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Filipenses 3:17. Y finalmente nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Hermanos, y hermanas de la Iglesia Bíblica de Citibel. Nosotros haremos bien en imitar lo bueno. Debemos imitar lo bueno y no lo malo. Y principalmente imitar a la verdad misma, que es nuestro Señor Jesucristo. Como vimos hasta ahora, como cristianos debemos vivir en la verdad y obrar en favor de la verdad. ¿Por qué? Porque esto trae gozo a los que nos instruyen en el Señor. Porque esto avanza el reino de Dios. Y porque esto hacen los que son de Dios. Y podríamos preguntar al finalizar esta carta, viendo que Juan escribe del 13 al 15 un saludo de despedida a Gallo, diciéndole: tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Algo de esto nos dice que lo más importante que Juan tenía para escribirle a Gallo era esto que estamos escuchando de parte de Dios. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda a los amigos, cada uno por nombre. Y vemos la amistad que Gallo y Juan tenían y los hermanos que estaban con él. Pero al mirar toda esta carta, nos podemos preguntar, ¿y cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación que tenemos como cristianos para vivir en la verdad y para obrar a favor de la verdad? Y primeramente, porque nosotros íbamos rumbo a la condenación eterna. Estábamos muertos y completamente ciegos a esta realidad. ¿Y qué tiene que ver eso con la verdad? Bueno, la Escritura nos dice que Dios es la verdad. Y la Escritura nos dice que la verdad se hizo hombre. Y vivió como no podría ser de otra manera, andando en la verdad. Y que así se humilló hasta lo más bajo. Y fue tratado como el peor de los pecadores. Y siendo él justo y verdadero, murió como un injusto y un pecador. Y eso lo hizo para que nosotros pudiéramos tener vida, ser librados del pecado y ser librados de la muerte. Déjame preguntarte a la luz de lo que acabo de decir. ¿Vives ahora en Cristo? ¿Vives ahora? ¿Estás vivo en Cristo por medio de su sangre? ¿Estás vivo en Cristo por medio del amor que Él derramó en la cruz? Si la respuesta es sí, si la respuesta es sí, que por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando me amó, y cuando aquel que dijo, yo soy la verdad, vino a morir por mí en una cruz, siendo yo su enemigo. Si ese sacrificio me ha dado vida cuando yo estaba muerto, quiero preguntarte algo. ¿Acaso ves que existe otra manera de vivir para Él que no sea en la verdad y a favor de la verdad? ¿Acaso a la luz de lo que Cristo hizo por vos en la cruz, encuentras otra manera de vivir esta vida pasajera y terrenal, de vivir esta vida, encuentras otra manera que no sea en la verdad y a favor de la verdad? Es el Evangelio lo que nos motiva a vivir esta vida. Es el amor de Cristo que motivó a Juan a escribir esta carta. Es el amor del Evangelio que motivó a Gallo a amar a otros como los amó. Es el amor al nombre que hizo que estos hombres salieran dejándolo todo para llevar el mensaje del Evangelio. Es el amor de la cruz que aparece en Demetrio con un buen testimonio a la luz de todos. Cuando tanto Juan, Gallo y Demetrio, y tú y yo estábamos muertos. Muertos, y Él nos amó. ¿Acaso existe, a la luz de ese amor, otra manera de vivir que no sea en la verdad y a favor de la verdad? Termino con esta ilustración. Un modernista muy sabio estaba tratando de ridiculizar el relato bíblico de la creación del hombre. Habló con desprecio y en forma blasfemia del Dios que tomó un pedazo de barro en su mano, sopló sobre él e hizo un hombre. En el auditorio había un hombre que conocía la gracia salvadora de Dios. Se levantó y le dijo: Señor, yo no voy a discutir la creación con usted, pero le diré esto. En nuestro pueblo, Dios se inclinó y levantó el pedazo de barro más sucio de toda la comarca. Sopló sobre él su espíritu y fue creado de nuevo. Fue cambiado de un hombre malvado a un hombre que odia sus pecados pasados y ama al Dios que lo salvó. Y yo, Señor, era ese pedazo de barro. Hermanos, a la luz del Evangelio y a la luz de lo que hizo Cristo y motivados por el amor de la cruz, debemos vivir en la verdad y obrar a favor de la verdad. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la obra de Cristo en la cruz. Te damos muchas gracias por esta carta tan rica, tan profunda, tan abundante en gracia, Señor. Te pedimos que tu Espíritu llene nuestros corazones, que tu Espíritu use tu palabra para transformar estos corazones que muchas veces son duros y apáticos a tu verdad. Señor, danos el corazón de Cristo, que anduvo haciendo bienes, dice tu palabra. Señor, que si se escribieran todas las cosas que Él hizo, no alcanzaría el mundo para poner cada uno de esos libros. Señor, somos muy pecadores de muchas maneras, pero creemos en un Dios que salva y hemos experimentado el amor de la cruz. Señor, ayúdanos a ver que no hay otra manera de vivir esta vida sino en la verdad y a favor de la verdad. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que tengan un precioso día del Señor y que podamos meditar en su palabra para vivirla. Ahora empieza la segunda parte del sermón, que es ponerla por obra. Que el Señor le bendiga.